El Picaporte, con Javier Pérez Andrés. Es Radio, Castilla y León.
¿Cómo estamos, amigos? Supongo que muchos de vosotros de vacaciones, con ese merecido descanso, y pasándolo bien en un sábado del mes de agosto como este. Bueno, pues nosotros también, el equipo que compartimos todos los sábados con vosotros en el radio del Picaporte, pues también está vacacionando, y nunca mejor dicho, menos mi compañero Carlos Monsalve y un servidor, que nos disponemos a pasar cerca de dos horas juntos, pero lo vamos a hacer recordando como homenaje a los que nos seguís y escucháis, como homenaje a los que nos cuentan sus historias y son protagonistas entre nuestros invitados y los que entran por teléfono, como homenaje a las noticias que hemos contado y elegimos algunas de ellas para compartirlos. Seguro que ahora mismo estaréis tomando un vermú o un blanco fresquito o un rosado de esos modernos, también fresco, en vuestros pueblos, en vuestras casas o quién sabe si en el bar debajo de casa está puesta la radio y sintonizando con Es Radio el Picaporte. Si es así, os saludamos también, porque a partir de ahora vamos a compartir pues una amalgama, como caracteriza el contenido del programa El Picaporte: un poquito de agroalimentación, un poquito de turismo, algo de vinos, algo de gastronomía, y todo ello pues configura cerca de dos horas de radio en la que las pistas se quedan ahí. Me estoy seguro, y nos lo decís muchos de vosotros, que cuando hablamos de un lugar, de un territorio, de una pista, cuando os presentamos a un personaje que hace algo insólito o diferente, cuando hablamos de un vino o hablamos de una zona o de un territorio, os sirve para que lo podáis comprobar, y eso es precioso. Bueno, pues os vamos a dejar algunas historias, empezando por una de las que más se ha hecho fuerte en el turismo de Castilla y León. Así, empezamos a lo bestia, sin sumario, saludándoos en esta mañana del 13 de agosto de la añada de 2016, irrumpiendo así de contundente. Vamos a recordar que nos contó el deán de la Catedral de Zamora, por cierto, comisario de las Edades del Hombre, cuando ya se barruntaban que las Edades del Hombre se abrían sus puertas en la ciudad zamorana de Toro, donde, por cierto, siguen abiertas y es una magnífica pista también para este verano. Escuchamos a José Ángel Rivera. José Ángel Rivera de las Heras, ¿cómo estamos?
Hola, pues muy bien, gracias a Dios.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Antes de comenzar, ¿dónde está el éxito probado durante 21 ediciones de este fenómeno cultural, religioso y artístico como es el de las Edades?
Pues que cada una de las exposiciones son totalmente novedosas para el público. Yo creo que gracias a eso se puede mantener durante tantos años.
Es curioso porque hay algunos que dicen, una muestra de las Edades del Hombre, hombre, otra vez la misma, y no es así.
No, a las Edades del Hombre le queda un largo recorrido, porque en Castilla y León tenemos muchísimo patrimonio religioso y cultural, y se presenta de modo diverso cada vez que hay una nueva exposición.
Qué bonito, ¿eh? De nuevo, Zamorano, Hipólito, Venancio Blanco, José Luis Comonte, jugándosela con los grandes, con los imagineros, con los de la escultura policromada del siglo XVI.
Sí, desde la exposición de Pasio en las Medinas, en que entró el arte contemporáneo de forma triunfal en las Edades, no hemos dejado, desde entonces, no hemos dejado de colocar para que dialoguen entre sí obras antiguas, obras modernas y obras contemporáneas.
Una de las cosas buenas que tiene las Edades es que de vez en cuando pues nos acordamos que además de la de Santa María la Mayor, de la Colegiata, está la iglesia del Santo Sepulcro. Ahora la vamos a conocer todos.
Efectivamente, y hay otras iglesias más que no forman parte de las sedes del hombre y por las cuales también se puede hacer un recorrido cultural y turístico.
Ya lo creo, será una oportunidad para saludar a Sor Lola en Santo Espíritus y en otros conventos y monumentos de Toro. Qué bien. Querido comisario de las edades del hombre, qué bien que ahora, además del pórtico de la majestad y el cuadro de la Virgen de la Mosca, vamos a alucinar con más historias.
Pues sí, en esta exposición hacemos un repaso cronológico de la historia de la salvación y cómo el agua ha estado presente en toda ella, desde el comienzo, desde los orígenes, desde el momento de la creación y del paraíso hasta la actualidad, porque también hay cosas actuales.
Cada vez que llega una exposición de las edades del hombre a un territorio, a una localidad, pues los periodistas nos hacemos eco, ¿no? En los prolegómenos, el antes, el después, y después de que hace unas horas solamente la reina Sofía ha inaugurado las edades del hombre, todos decimos lo mismo. ¿Cómo ha respondido la actualidad de la sociedad? ¿Cómo ha respondido la localidad? ¿Cómo ha respondido la hostelería, que es la que primera se vuelve loca porque sabe que va a venir muchísima gente que va a hacer caja? Bueno, en general, ¿cómo han respondido los torresanos?
Bueno, pues los torresanos el miércoles, cuando la reina inauguró la exposición, han respondido magníficamente. Han salido a la calle para saludarla, vitorearla, aclamarla, y los medios de comunicación pues también efectivamente se han hecho eco de ese acontecimiento, de ese evento.
Muy bien, pues vamos a tener oportunidad de comprobar cómo va a responder el público, los turistas, los viajeros, aquellos que van a redescubrir de nuevo el potencial de esta región en sus visitas a las edades del hombre de Toro, que ya están abiertas. Y dígame un mes, comisario, el mes cuando se tiene previsto finalizar las edades del hombre, porque lo voy a grabar para cuando llegue ese momento, si hay suerte y se demora porque ha ido muy bien, pues nos sonreiremos. ¿Hasta cuándo tengo tiempo para ver las edades del hombre?
En principio hasta el día 14 de noviembre de este año.
No, muy bien, entonces en noviembre, a primeros de noviembre, volveremos a hablar en los micrófonos del Picaporte de Radio, a ver si hay suerte y la noticia es se prolonga un mes y medio más, como ha pasado en alguna ocasión.
Esperemos que sí.
Muy bien, muchísimas gracias, comisario.
A ti, Javier.
Tendremos oportunidad de vernos a partir de ahora.
Muy bien.
Hasta siempre.
Gracias.
Y en plena primavera recordamos la celebración del concurso mundial de Bruselas. Casualmente tuvimos con nosotros a Frédéric Galtier, que es el jefe de comunicación y el responsable, el delegado en España de este concurso internacional, que ya anunciaba que se iba a celebrar en Valladolid en la próxima edición. Frédéric Galtier.
Hola, Javier, ¿cómo estás?
No hay marcha atrás ya.
No, por supuesto, hace tiempo, de hecho, no es la primera reunión, fue una reunión que reunió a muchísima gente y fue muy productiva, pero había ya unos encuentros prealables y hubo incluso, bueno, en Plovdiv una delegación importante que se desplazó, o sea que no hay marcha atrás y estamos todos súper ilusionados.
Los medios de comunicación de Castilla y León del viernes reflejaban esa reunión, esa creación del comité, y además mostraban una magnífica presentación. Estaban todos los agentes implicados, la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento, las organizaciones profesionales, empresariales, hosteleros, las zonas de vino. Esta acogida, esta respuesta la suele tener el Mundial de Bruselas en los países y en las ciudades donde desarrolla el concurso.
En general, sí. Es decir, que se dan cuenta muy rápidamente, visitando el concurso, como tú lo has hecho, del tamaño del evento y de las repercusiones que cada colectivo puede esperar de este tipo de evento en una ciudad como Valladolid. Entonces, en general, la acogida es muy transversal dentro del mundo del vino, por supuesto, pero no solamente. Es un evento que afecta también el tema de turismo, de el tema de desarrollo económico, en fin, hay muchos temas que se puedan abordar y aprovechar de un evento de tal tamaño.
leo, no entre líneas, sino con bastante claridad, que el que va a coordinar el comité creado va a ser el enólogo Benigno Garrido, que por cierto lo tuvimos con nosotros recientemente en Covarrubias, coincidió una visita que hizo en Covarrubias, recién llegado del Mundial de Bruselas, y nos lo comentaba, de buena elección.
Yo creo que sí. La verdad es que además de ser un gran embajador del concurso en Castilla y León y en España, es un gran profesional y una gran persona, un gran amigo, puedo decir. O sea que estoy muy contento personalmente que voy a llevar la parte del concurso en España, que de tener este colega, ¿no? Y que podamos justamente, conociendo el concurso, lo que se puede imaginar, los eventos, los actos que puedan llegar hasta el público final, no solamente quedarse entre los expertos del vino, para que llegue realmente a la población, que se lo cree, que se lo crea, que se lo haga suyo, ¿eh? Es muy importante este tema.
Muy bien, bueno, veo que nuestro compañero José Carlos Álvarez nos mira con una sonrisa, como diciendo, oye, qué bien, porque además el doctor Álvarez es el enólogo también, muy muy amigo de Benigno. José Carlos, vaya sorpresa, ¿no?
Bueno,
un presidente del comité,
traernos a España y a Valladolid, los premios con esta categoría de Bruselas, internacionales y mundiales, o sea, no son internacionales, son mundiales.
Y bueno, y un follaco al frente del comité.
Y un
enólogo de Fermosellés, claro.
Fermosellés o follaco,
como un hombre del duelo, vamos, está claro.
Y además es compañero mío de hace ya muchos años, que espero que, vamos, que va a estar al nivel.
Compartiste su universidad,
por compartimos, ¿no? Universidad, compartimos cursos y compartimos mucho arribes del duelo.
Mucha fusión de arribes. Muy bien. Frederic, pues muchísimas gracias por atender los micrófonos del Picaporte, de Radio.
Siempre es un placer.
Enhorabuena por esa feliz singladura, por ese rumbo que está tomando ya. Y ahora nada, esperar, porque nos vais a sorprender con cerca de 130 actividades que tenéis previsto a lo largo de este año hasta la llegada del 17.
Ya no, la verdad es que se mencionaron e incluso se nombraron, o sea que nos va en serio, ¿eh? Pero yo creo que todo el año va a ser un poco con los colores tanto de Castilla y de León como del concurso de Bruselas, y yo creo que es la gran noticia.
Muy bien, pues un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo, hasta muy pronto, de todas maneras. Yo creo que voy a tomar un piso en Valladolid, porque bien, lo voy a necesitar.
Yo me encargaré de realizar el padrón. Te censamos ya para que puedas votar aquí, que vamos a tener un junio muy animado en este país.
Bueno, un abrazo.
Hasta siempre.
Y buen fin de semana.
Pues también aquí en el Picaporte, los micrófonos de Es Radio, donde nos hicimos eco, casi de los primeros, sobre la noticia de que la cecina de Villarramiel ya estaba en marcha, su amparo y su figura de calidad. Nos lo contaba Ana Rosa García Benito, que además es la responsable del CTC, que es el Centro Tecnológico de los Cereales en Palencia, que entre otras cosas ha hecho una magnífica labor para recuperar productos cárnicos como la cecina de Villarramiel, que ya por fin disfruta del amparo de una figura de calidad. Ana Rosa García Benito, ¿estuviste el otro día cuando fue la consejera a hacer público que ya teníamos figura de calidad para la cecina de Quino de Villarramiel?
No estuvimos, Javier.
Pero te sentirías muy orgullosa, ¿no?, cuando conociste que el reglamento ya está con el visto bueno.
Bueno, pues la verdad es que sí, ha sido una noticia fantástica para todos. Pues como tú bien has dicho, son muchos los años y años y años que los cecineros de Villarramiel llevan intentando conseguir una protección, una figura de protección para su producto. Y bueno, pues para nosotros desde luego es un auténtico orgullo el haber formado parte de este proyecto y que haya llegado a buen fin.
Ana Rosa, ¿qué es el CTC, donde tú eres la responsable del Departamento de Calidad?
Bueno, pues el CTC es un centro tecnológico que está en el campus universitario de la Yutera, en Palencia, donde, bueno, desde hace casi ya 20 años nos dedicamos a trabajar con todo el sector agroalimentario de Castilla y León y, bueno, y otras zonas. Y, bueno, entre las diferentes actividades o servicios que tenemos, pues está el tema vinculado al desarrollo de estudios para que las asociaciones y diversas entidades, bueno, pues consigan estas estas figuras de calidad, ¿no?
Vamos a ver, me gusta lo que acabas de decir, Ana Rosa, porque estoy seguro que muchos productores de muchos sectores, hortícolas, de cárnicos, de quesos, de productos agroalimentarios de Castilla y León, que están convencidos que su abuelo y el abuelo del abuelo de su abuelo lo hacían, que están convencidos que el clima, que el suelo y que las características de su pueblo, de su tierra, de su comarca son únicas para producir, cultivar o criar lo que sea, y a veces no saben cómo poner en marcha una figura de calidad. Amigos y amigas, si me estáis escuchando, en cualquier rincón de Castilla y León, desde una huerta, desde un frutal, desde un almendro, desde un espárrago, desde... y algún día habéis pensado, ¿por qué no puedo tener yo una figura de calidad en el Centro Tecnológico de los Cereales de Palencia? Os podéis poner en contacto con Ana Rosa, que a buen seguro que os orientará. Y qué bien nos vendría que esto se propagase mucho para que los corazones amarillos no acaben con los pequeños corazones, que no son amarillos, pero que tienen el rojo y el blanco de la bandera de Castilla y León, y cuántos alimentos podríamos salvar. Y dicho esto, ¿a quién hemos salvado esta vez? Ana Rosa.
Bueno, yo creo que al final, bueno, esto es un beneficio evidentemente para todos, ¿no? Porque ya no es simplemente un beneficio para los cefineros, eso es obvio, ¿no? Pero desde luego yo creo que el municipio de Villarramiel puede estar contento y la comarca y la provincia, ¿no? Porque al final es un elemento más, bueno, pues para dinamizar una zona. Y eso es siempre pues bienvenido, ¿no? Para la vida rural.
¿Cuántos productores nos quedan?
Bueno, pues en la actualidad hay 3 cecineros en Villarramiel y bueno, son 2 los que ahora inicialmente han apostado por sacar la figura de calidad, la marca de garantía para adelante, que son, bueno, Emeterio Sánchez y Cecinas Hermanos Caballero Rojo.
Qué bien, los Caballero Rojo, tercera generación o cuarta. Los Emeterio llevan como 4 o 5 generaciones también.
Sí, también,
madre mía. Bueno, y el otro era Pablo Fernández, que se retiró, vendió su industria cárnica y ahora quien la tiene se lo está pensando. Pues que no se lo piense más, porque no va a salir al mercado y no va a poder utilizar el nombre de Villarramiel, ni Cecina de Quino de Villarramiel, porque por fin la hemos protegido. Oye, ¿estás segura, como yo, que dentro de unos años vamos a hablar de alguna industria más cárnica que elabore Cecina de Quino en Villarramiel?
Yo creo que sí y espero que así sea, Javier. No, ese es el objetivo al final, ¿no? De todo esto, que bueno, que sea un nicho de trabajo y de empleo futuro, desde luego.
Muy bien. Para aquellos amigos que se han incorporado a la sintonía de radio, estamos en el Picaporte y hablábamos, porque hemos abierto el programa con una noticia que nos parecía impresionante, que después de muchos siglos de elaboración, después de muchas décadas de lucha, se ha conseguido una figura de calidad que ampara a la cecina de Quino de Villarramiel. Y hablamos precisamente con Ana Rosa García, del Departamento de Calidad del Centro Tecnológico de los Cereales, órgano y profesional, encargados de marcar la pauta, de elaborar los reglamentos, elaborar los estudios para que se consiga esa figura de calidad. Y ahora, para aquellos que tengan todavía dudas en qué consiste la cecina de Quino, ¿serías capaz de desbrozarme en qué consiste esta carne curada, de dónde viene, de qué parte, cómo se produce y cómo llega al mercado?
Sí, perfectamente. Bueno, pues la cecina de Quino evidentemente pues procede de caballos que tienen unas, proporcionan ese tipo de carne, proporcionan unas características muy peculiares a la cecina. La cecina, bueno, pues un poco para que los que nos estén oyendo se hagan una idea de cómo puede ser, ¿no? Bueno, pues externamente predominan los colores rojizos, porque está curada con pimentón, ¿vale? Claro. Después, en su interior, pues es una carne muy roja, muy oscurecida por los bordes, tirando, bueno, un poco a cereza. Y bueno, en algunas zonas también tiene, bueno, otras tonalidades, va pasando un poco por todas las tonalidades de rojos fuertes, granates, cerezas, etcétera.
Después, ¿a qué sabe y a qué huele?
Bueno, pues sabe, tiene un cierto sabor a dulce, precisamente porque la carne de Quino tiene una peculiaridad y es que tiene un elevado contenido de un elemento que se llama glucógeno,
claro,
que hace que esa gran cantidad, bueno, pues tenga un pequeño toque a dulce. Luego, no deja de ser un producto, aunque esté curado, es tierno y muy jugoso. y luego, bueno, pues tiene unos olores muy fuertes, muy diferentes a lo mejor a otras cecinas que estamos acostumbradas.
Muy bien. ¿Y de qué partes del caballo o del mulo o del equino se utilizan para curar y sazonar las carnes?
Se pueden utilizar todas las partes del equino, pero las mejores piezas salen de los cuartos delanteros.
Muy bien.
Son las piezas un poco de mayor calidad.
Muy bien, Ana Rosa García Benito, enhorabuena por la parte que te toca a ti, al centro al que perteneces. Claro. Enhorabuena a Villarramiel, a mis paisanos y amigos de la localidad torrecampina de Villarramiel, porque de verdad, ahora os vais a dar cuenta de lo importante que tiene una figura de calidad. Ahora la vamos a proteger, con las leyes que nos hemos impuesto todos. La vamos a proteger con una figura de calidad, con un pequeño consejo regulador. Y nadie va a cometer ningún fraude. Y en cualquier lugar de España o del mundo donde alguien tenga un plato de cecina, de quino, de Villarramiel, va a tener la seguridad de que es cecina de quino, que la hemos transformado, que la hemos curado. No entro más matices, solo me quedo en eso, en la localidad de Villarramiel. Ana, un beso muy fuerte y enhorabuena.
Igualmente a vosotros, muchas gracias.
Ha pasado ya unas cuantas semanas y por lo que sabemos la cosa va bien, y tenía que ir bien, porque la historia que nos contó Vicente Marín, de la fundación que lleva su nombre, Vicente Marín, que tenía que ver con la inauguración de museos, un hotel y actividades culturales en una pequeñísima localidad de Tierras Altas, en Soria, de Bretún, nos encantó. Nos hablaba el amigo Vicente Marín de la fundación y de la vida que recobraba una pequeña aldea que, imagínense si es pequeña y es antigua, que todavía tiene huellas de los dinosaurios. Mi amigo Vicente Marín, ¿sigues teniendo una calle en tu pueblo?
Sí, todavía sigue el cartel puesto, que a veces es peligroso, ya sabes que alguien es mejor.
Sí, oye, además una calle pequeñita, ¿eh? Qué
una
bonita.
Calle pequeñita, es justo el callejón en que vivimos. Muy Javier, bien. Qué alegría que haya alguien que se recuerde de estas tierras altas tan abandonadas y con esas vidas por las que hemos tenido.
Ay,
gracias
madre
a
mía,
gente
mía.
Como tú que tienes encanto
madre
y
mía,
ese
madre.
Saber estar.
Muy
qué
bien.
Alegría.
Vicente Marín, un placer saludarte. En primer lugar, enhorabuena por los últimos acontecimientos. Ahora vamos a hablar de la fundación que ya se ha puesto en marcha y de qué manera vamos a socializar el conocimiento artístico y cultural para que todo lo podamos comprobar. Pero antes, cuéntame, ¿cómo es Bretún? Vamos a contarles ese lugar donde...
Mira, Bretún, la verdad que es en un sitio perdido en pleno monte, pero que está lleno de cantidad de cosas y hasta de sabiduría, porque ya en tiempos hemos tenido aquí hasta el famoso Salvador Manzanares, que fue nacido en Bretún, ¿sabes? Uno
sí.
de los... Sí. Y pero... la gente que lo ha visitado, que siempre se ha quedado, vamos, súper admirado del pueblecito, porque hace como una cuña de un barco. Incluso César Manrique, que era amigo, cuando venía aquí, decía, ay, Vicente, si aquí tuviésemos el agua y hacer flotar el pueblo, qué maravilla sería esto.
Estamos hablando de César Manrique, el hombre que hizo de sí. Lanzarote un auténtico museo.
Pues por eso, vamos, qué vale. pena que estas personas, vamos, vale. pero yo estoy seguro que si él hubiese seguido llegando aquí a Bretún, porque le encantaba,
sí.
que hubiésemos podido conseguir alguna cosa, pero vamos, la mala suerte del accidente, en fin.
No me extraña. Eso. ¿Cuántos habitantes tiene ahora mismo?
Mira, censados somos 14 personas, censadas.
Muy bien, perfecto.
Sí, pero vamos, que ya sabes que luego, pues la mayoría, pues Soria, Madrid, Zaragoza, en fin, como un periplo que hay por ahí. Más bien de fines de semana, cuando más. Pero menos mal que también la gente se acuerda que se puede venir en fin de semana, porque de este pueblo que era completamente ya abandonado, que era un pueblo fantasma, y ha resurgido de nuevo.
Hace 25 años que... nada más que me encontré con la señora Sara, que me enseñaba unas
sí,
enmitas.
Todavía vive esta en Soria, pero vamos, que ya no.
Mayoría.
Ya no. Sí.
Madre mía. Bueno, amigos, han escuchado bien. Estoy hablando con Vicente Marín. Él está saludándonos desde Bretún, una pequeña localidad de Tierras Altas de Soria, donde viven 14 vecinos. Él mismo nos lo acaba de contar. Donde se sigue apiñando un caserío que forma parte de una arquitectura que estudian hoy los etnógrafos y los antropólogos, que forma parte de una cultura del pasado. Bueno, pues en ese lugar, en ese rincón, en esa montaña, en esa población, Vicente, fijaros lo que nos va a proporcionar a los que nos acerquemos allí. ¿Qué es lo que aporta la fundación y qué edificios se han puesto en marcha?
Mira, en total los edificios que hay son 7, de los cuales 5 entran para la fundación. Uno de ellos nos han dado la autorización como de hotel rural 4 estrellas. En ese la gente se podrá alojar muy cómodamente. Luego hay otro edificio que diríamos que es la sede de la fundación para poder hacer seminarios, conferencias, conciertos, en fin, cosas lúdicas. Luego tenemos también otro edificio que es todo biblioteca. Las 3 plantas son de libros, todas las paredes.
¿Cuántos libros y de qué temáticas?
Pues aproximadamente, mira, yo creo que habrá unos 800 o unos 8.000 ejemplares, ¿eh? Es lo que puede más o menos es lo que hay, porque están más o menos ya catalogados. Y después de esa visita se podría también ver todo lo de la bóveda de la iglesia, que ya sabes que tiene, que es característica, porque tiene, es todo azteca. Todos los relieves de la bóveda son aztecas.
De la iglesia de Bretún.
Curioso. De la iglesia de Bretún.
Perfecto.
Y es curiosísimo, porque tú sabes que casi siempre que traían a toda esta gente, a todos los orfebres, los indianos,
sí,
pues los metían en algún sitio alguna cosa erótica. En los picaportes. O aquí también lo pusieron en la bóveda. Hay un angelito completamente en erección.
Anda. Curioso. Bueno, una anécdota más.
Curioso. Sí, otra anécdota. Y luego ya se pasaría a todo un salón enorme que tiene cantidad de cuadros por dentro, mira, de todos los pintores y muebles. Tienes de el Hausen, que es el primer Borbón, ¿no? Luis Felipe.
Sí.
Después tenemos un Teniers, hay Juan de Ricci, Cellini, Vicente Verdusán. Bueno, si es que hay cantidad. Y luego también tenemos, hay 4 Sorollas, todo el apostolado de Saltillo, okay, los 12 apóstoles. Hay un Valleu también, y luego cantidad, pues ya te digo, de mobiliario tremendo y de porcelanas, de porcelana antigua de Compañía de Indias, de Dinastía Ming. O sea que es un verdadero museo que lo que se puede visitar.
Bueno, amigos, se lo había adelantado ya. Vicente Marín es el alma mater de esta fundación, que recoge todo el componente, todos los valores históricos, artísticos, monumentales y fundamentalmente el patrimonio cultural, y lo vuelca para que se quede para siempre en su pueblo, para que todos lo podamos admirar y podamos ir allí, y además creando una infraestructura como la del pequeño hotel al que se suman algunos alojamientos rurales que hay en Bretún. Vicente, enhorabuena, de verdad, enhorabuena.
Agradezco mucho que haya todavía gente tan sensible a todas estas cosas, ¿eh? Y que nos haga que por los fines de semana, como hoy sábado, podamos llegar a poder percibir y disfrutar de todas estas cosas.
Madre mía, pero ¿cómo no vamos a ser sensibles, amigo Vicente? Si nos quedan, tenemos todas las luces verdes, todas las luces rojas encendidas en el medio rural. Y cuando hay alguien como tú, que se empeñó que en su pueblo tenía que haber vida al lado de la tuya, es para tenerlo en cuenta. ¿Cómo no lo vamos a tener en cuenta? Enhorabuena, Vicente. Nos veremos
muy pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte y nos vemos.
Hasta siempre, amigo.
Hasta siempre.
Suplícale a Dios inmenso que con su gracia divina alumbre mi entendimiento, para que mi lengua refiera el milagro que en el huerto obraste de edad de 8 años. Su padre era un caballero cristiano honrado y prudente que mantenía su casa con el sudor de su frente.
Si tuviésemos que buscar una sintonía para el programa El Picaporte en el radio, seguramente la íbamos a encontrar en los trinos, en los sonidos de los pájaros que nuestro compañero y amigo Coldo nos trae al Picaporte todos los sábados. Os dejamos con algunos de los ejemplos que han trinado, y nunca mejor dicho, en el Picaporte, con la voz, evidentemente, de todo un experto en el mundo de las aves y en la ornitología, como es Luis Díaz Coldo. Y al mismo tiempo, además de los trinos de las aves y de los pájaros, la noticia saltó a los medios de comunicación de toda la región, de toda Castilla y León. Había nacido el primer bisonte europeo en la montaña de León. Nosotros los primeros días de julio tuvimos la oportunidad de saludar a Eduardo Romero, el alma mater y director de la fundación que ha puesto en marcha el Museo de la Fauna Salvaje en la localidad de Valdehuesa, cerca de Boñar, en la provincia de León. Bueno, pues conocimos cómo se había recibido el nacimiento de un bisonte europeo miles y miles de años después.
Donde Antonio los llamó, lleno de alegría San Antonio estaba y los pajarcitos alegres cantaban. Al ver venir a su padre, luego los mandó callar. Llegó su padre a la puerta y le empezó a preguntar: dime tú, hijo amado, dime tú, Antoñito, ¿tuviste cuidado con los pajarcitos?
Primilla, cada vez que menciono, que oigo mencionar la palabra de Cernícalo, Primilla, me lleva a un pueblo de Tierra de Campos, a Cuenca de Campos, donde una vez me enseñó Tirín, su alcalde, el lugar de donde se oía esto mismo. Este es
magnífico ejemplo de Cuenca de Campos. Este es el canto de un macho. Esto está, le hemos acortado porque los cernícalos cantan no tan seguido, ¿eh? No, a veces cuando no traemos fringílidos, que son todos estos pajarillos que cantan también, ruiseñores, ríos, etcétera, y traemos rapaces, pues los rapaces realmente cantar, bueno, es un son sonidos.
Lo de rapaz, no digo que tengo delante, y además es que últimamente los oyentes que siguen este programa, cuando ven las fotos por las redes sociales, nos pillan lo que tenemos delante, ¿no? Y delante tengo la foto, la silueta del cernícalo Primilla, tiene el pico retorcido. ¿Eso es porque es una rapaz? ¿O?
Porque es una ave rapaz, efectivamente. La característica de las rapaces, una de ellas, es que tienen ese pico, que también se llama aguileño, que es un pico torcido hacia abajo para hacer presa. Por eso es una ave de presa, aparte de por las garras.
¿Es grande, pequeño,
bueno, pluma? El tercero cernícalo Primilla, la verdad es que estamos en un momento, ya han empezado las cosechas, ya incluso en el norte ya han empezado las hierbas y las praderías a segarse, pero en toda la meseta ya están las cebadas, los trigos, y es una época muy delicada para todas las aves en general, para los pollos de las alondras, de las perdices, de las codornices, etcétera, pero sobre todo para algunos aguiluchos. El cernícalo es una ave que cualquiera vamos a reconocer fácilmente, distinguirle el Primilla del vulgar. He traído el Primilla porque es el que estaba muy amenazado hace unos años, y con ejemplos como el que te has dado, Cuenca de Campos, de municipios que han dicho, pues dejo que en mis iglesias, en los tejados de mis casas, etcétera. Es una ave que no hace nido, pues se mete en un hueco, debajo de una teja, en una oquedad de una roca, de una piedra. Entonces no es una ave que produzca ningún daño, y estaban a punto de desaparecer, y hemos recuperado en Castilla y León al cernícalo Primilla ampliamente.
Cuando habláis de eso, los expertos en ornitología, los seguidores de este mundo, ¿cómo se les controla? Parece imposible que puedas controlar. Bueno, y hay 5 parejas de cernícalo y están controladas en tal pueblo y en tal zona. ¿Eso cómo se hace?
Bueno, la verdad es que no es tan complicado. En este caso el Primilla no es como el cernícalo vulgar, es mucho, viene muy pronto, vienen en febrero ya aquí, pero en agosto empiezan a migrar, es decir, que dentro de mes y medio ya dejamos de ver a los primillas, ya se vuelven a África. Pero yo, como dato, si alguien quiere entrar, por ejemplo, en internet, Madrigal de las Altas Torres, que tiene un centro de observación del cernícalo Primilla, tiene hasta una cámara puesta donde podemos ver los pollos en el centro de interpretación del cernícalo en Madrigal. En Valladolid, en muchas iglesias hay cernícalos, en la propia ciudad, y en León, y en Palencia, en muchos sitios.
No, es que se han salvado.
En la característica del cernícalo que todo el mundo puede reconocer rápidamente es porque es ese ave que se queda cirniéndose, es decir, como parada en el aire, como si fuera un colibrí. Quieto, que de repente ves un pájaro que está quieto, estático, vas por la carretera y dices, ¿y eso que está ahí quieto qué es? Bueno, eso siempre es un cernícalo. Normalmente será un cernícalo vulgar porque el Primilla se cierne menos, es decir, espacios más cortos de tiempo, mientras que el vulgar se puede quedar, vamos, minutos quieto viendo debajo del saltamontes a ver si baja por él.
¿Qué peso tiene un cernícalo Primilla?
Pues hablamos de menos de un kilo, es decir, es un ave. Las aves en general son muy poco pesadas, por eso vuelan, por eso tienen los huesos huecos también para evitar el peso, y su pluma y su plumón es prácticamente el 50% de su peso, y ya sabemos que las plumas pues no pesan.
No quiero comprometerte, pero no sé si en el Museo de la Fauna Salvaje de Valdehuesa lo conoces,
sí, además, sí,
¿no?
Sí, sí.
Famoso últimamente por lo de los bisontes, además. Hay una exposición magnífica de aves, supongo que estará por allí, no sé. Te estoy dando tiempo a ti, le estoy dando tiempo al doctor Eduardo Romero, que seguramente nos está escuchando, para que piense si le tiene al cernícalo Lo Primilla entre las especies que están allí. Eduardo Romero, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Javier? Bueno, ¿qué tal estáis todos, todo el equipo? Muy bien,
muy bien,
¿no?
Muy bien. Pues nada, estábamos hablando del Cerrícalo Primilla, si lo teníamos entre las aves y las especies, que en la parte de las aves, de las anátidas y de los animales naturalizados del Museo de la Fauna. Te estoy dando tiempo, Eduardo, para que...
Bueno, estamos oyendo esa conversación tan interesante, aunque no sé quién era el interlocutor.
Pero
me daba gusto oírlo hablar.
Muy bien, pues Eduardo Romero, el interlocutor es Coldo, Luis Díez, un colaborador de este programa, amigo de hace mucho tiempo, y que conoce evidentemente el museo. Bueno, pues el motivo, ni más ni menos, enhorabuena, porque la revolución llegó con un parto no hace mucho.
Bueno, la verdad es que ha tenido una trascendencia. Ya sabes que yo soy un hombre que es luchador siempre. Y este animal, que yo lo he conocido en Polonia muchísimo tiempo, hace muchísimos años, Polonia en 1927, me parece, cuando la Gran Guerra, la primera, que desaparecieron, o sea que en libertad desapareció el bisonte, que es el animal más grande que tenemos, es el mamífero más grande, que llega a pesar 1000 kilos. Y bueno, pues los polacos han hecho una labor estupenda, y hoy hay dos o tres reservas, tienen unos 5.000 ejemplares de Soval que daban en zoos y cosas de esas.
Sí.
Entonces, bueno, pues se ha introducido Fernando Morán, que es un veterinario dedicado exclusivamente a la recuperación del bisonte. En España, pues tuve la suerte de conocerlo y enseguida, digamos, me acolleré a él, porque es un animal precioso, es un animal que nos gustaría que volviera a estar en libertad como estuvo hace 9, 10 mil años.
Después de un pequeño periodo en el que el Museo de la Fauna Salvaje de Valdehuesa introdujo la visita con los animales vivos en el entorno del museo y aparecían los bisontes, llegó la noche del milagro. Parió la bisonta madre, y a partir de ahí la revolución, incluso que este bisonte ha venido con varios panes debajo del brazo. Se habla de que va a aumentar la familia, Eduardo.
Bueno, la verdad es que sí. Bueno, pues como venían, como te digo, pues hombre, tenemos en este momento 8 ejemplares, más el pequeñajo que le hemos puesto de nombre Guzmán. Por aquello de que hacía 10.000 años que no nacía un bisonte león, ¿no? Y entonces, bueno, pues estuve mirando lo que más el que adiviné el sexo era yo, porque mira, era difícil hasta que no lo vi hacer pis y ya dije, esto es un macho. Y bueno, pues la verdad es que como venían diferentes sitios, uno venía de Holanda, dos venían de Polonia y tal, pues no sabíamos si hombres y tal, y efectivamente pues una de más quedó preñada delante de nosotros cuando vinimos.
Qué bueno.
Cómo cubría la hembra y estábamos, mira, expectantes. Pasaron los 9 meses, que es la gestación normal, y no llegaban, pero bueno, a los 15 o 20 días, de repente un día, Fernando, que tú conoces bien, enseguida, porque había un pequeñajo debajo, y la verdad ya está precioso, tiene ahora un mes largo, juguetón y tal, se ha integrado con el resto de la manada. Y estamos orgullosísimos, y tenemos ahí, parece ser que hay otra hembra, que es la segunda hembra que tenemos, porque los demás son machos todos. Tenemos un macho enorme, un macho de 1000 kilos de 9 años, que es espectacular.
Lo he tenido a metro y medio, ¿no?
Un momento, Eduardo,
para aquellos amigos que se han incorporado a la sintonía de radio, estamos en el Picaporte, hablamos con el doctor Eduardo Romero, alma mater y presidente de la Fundación del Museo de la Fauna Salvaje, donde podemos ver animales naturalizados de los 5 continentes, y además en el entorno, en un paisaje casi selvático sobre las aguas del embalse, podemos contemplar animales. Vamos en plan safari, que luego lo vamos a comentar, vamos a charlar luego con Gonzalo. Pero a sus Solís, adelántame, cuéntame algo del Museo de la Fauna Salvaje.
Bueno, estamos hablando de los animales que conviven en este parque zoológico vallado, que tiene una superficie de 25 hectáreas. Hablamos también de los bisontes europeos, que se han adaptado muy bien a la montaña oriental leonesa, pero no olvidamos lo que es el grueso del Museo de la Fauna Salvaje, que por cierto está situado en la localidad leonesa de Valdehuesa, junto al embalse del Porma.
Cerca de... Cerca de Boñar.
Muy cerca de Boñar, muy, muy cerquita.
Que ya no tiene negriñón, por cierto.
Desgraciadamente ya la grafiosis ya pudo con él y se desplomó, me parece que fue el Día de Reyes.
Sí, Día de Reyes.
Pero bueno, tiene otras muchas cosas, como por ejemplo sus famosos Nicanores.
Y el Maragato.
Y el Maragato en la torre.
Sí,
bueno,
eso sí.
El Museo de la Fauna Salvaje tiene 25 salas, se exhiben más de 8.000 especies, todas estas especies animales, aves, pues, están naturalizadas y proceden de hábitats de los 5 continentes. Y es un museo muy especial porque todos los dioramas recrean con muchísima precisión el hábitat de cada especie gracias a toda la pintura artística y de otros recursos escénicos. Todavía recordamos en el año 2004 que fue cuando se inauguró y que parte del equipo de este programa estuvo allí. Y recordamos pintar a León Frías muchísimas de esas pinturas que todavía se conservan y que son espectaculares.
Que Dios te conserve la memoria de periodista, que es clave, eso no se dice. Bueno, pues yo quería que Asun hiciera un pequeño recuerdo de lo que significa el Museo de la Fauna, porque le quiero preguntar a Eduardo Romero. Eduardo, los bisontes nos han traído una nueva etapa, nos han metido un balón de oxígeno. Y me parece que estamos todos como más seguros, que tenías razón cuando se creó un proyecto que ponía en valor ese rincón de la montaña de León.
Sin duda, nosotros siempre estamos, aunque la verdad que a trancas y a barrancas, ya sabes cómo está el país y los recortes y estas cosas, pues sobre todo la crisis, pues hombre, bajó un poco el número de gente, pero ahora estamos subiendo otra vez.
Muy bien, pues,
y la verdad ya han pasado 600.000 personas han pasado por allí, y esa cara de sorpresa de la gente cuando ve tantos animales y perfectamente clasificados y ese grito contenido de los niños cuando esto pues nos compensa, porque efectivamente además los niños, yo cuando creé el museo lo hice sobre todo pensando en la labor didáctica y cultural que supone para los niños que conozcan, que amen la naturaleza, que aprendan a respetarla y que conozcan los animales, porque hay muchísimos animales que es la única forma de verlos. Efectivamente, porque un animal que vive a 5.000 metros en el Himalaya es imposible verlo.
Muy bien. Bueno, Eduardo Romero, un placer, enhorabuena por ese éxito de los bisontes que han vuelto a sus montañas miles de años después. Y
Es Radio, Castilla y León.
Colegio Sagrada Familia de Valladolid. Ya está abierto el plazo de matrícula para el próximo curso, tanto para alumnos externos como internos. En el Colegio Sagrada Familia de Valladolid, los alumnos podrán beneficiarse de clases con grupos reducidos en educación secundaria y siempre del apoyo de los profesores con una enseñanza personalizada. Estamos en carretera Arcas Reales, kilómetro 3. Infórmese en los teléfonos 983-22-31-76 o en el 608-990-220. Colegio Sagrada Familia de Valladolid.
Las causas pueden ser muchas, pero los síntomas son siempre los mismos. Estrés, insomnio, angustia. Deja de pasarlo mal. Calm Plus puede ayudarte. Es un complemento natural que estimula la producción de serotonina, relajando tu cuerpo. Calm Plus, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
Es Radio, Castilla y León.
Pues hasta aquí la primera hora del Picaporte de este sábado 13 de agosto, en el que hemos ido recuperando de la memoria del archivo del programa algunas secuencias con las que seguramente habréis disfrutado tanto como yo. Pero ahora nos vamos a escuchar la información nacional e internacional de Es Radio para inmediatamente después regresar, abrir las puertas del Picaporte.
Picaporte, con Javier Pérez Andrés.